noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes 13 de septiembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, vámonos, tenemos para usted información importante que vamos a estar compartiendo con usted durante la próxima hora y media. Hablaremos sobre esta crisis de violencia que se vive allá en Sinaloa y que, bueno, pues provoca que la cancelación del festejo del grito de independencia, pero también la suspensión de clases en todos los niveles en algunos municipios de esta entidad. El presidente López Obrador adelanta que el próximo domingo podría publicar la reforma al Poder Judicial. Este es el día, el último día en que dará su último grito de independencia en Palacio Nacional. Y al respecto, bueno, pues hoy el Senado y la Cámara de Diputados van a sesionar para hacer la declaratoria de validez de la reforma, para enviarla de inmediato al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. En el tipo de cambio, bueno, pues el dólar cerró ayer en los 19 pesos con 51 centavos, ya por debajo de los 20 pesos que estuvo cotizando en días pasados. El Consejo General del INE decide anular las modificaciones a los estatutos del PRI que permitieron la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional de ese partido. Bueno, pues también estaremos dando el reporte sobre las fuertes lluvias que se registraron ayer en el sur de la Ciudad de México y que causaron anegaciones e inundaciones en varias vialidades justamente de esta zona de la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirma la cancelación del festejo del grito de independencia ante las balaceras, quema de vehículos y bloqueos de vialidades que se han registrado en los últimos 4 días. También se anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los municipios de Culiacán, Elota, Cozalá y San Ignacio. En tanto, la Fiscalía del Estado confirma 12 muertos desde el lunes que comenzaron los enfrentamientos, así como 12 heridos y 20 desaparecidos. Ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Pepe Cárdenas platicó justamente con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en relación a esta crisis de violencia que se vive en su estado, repito, desde hace 4 días. Y esto fue parte de lo que le comentó.
No podemos achicar para nada ni dar una expresión minimizada de un asunto que la propia sociedad le está mortificando a nosotros. Por eso hemos tomado medidas de precaución. Una de ellas ya la dijiste tú. Suspendimos el festejo del 15 de septiembre. No el grito protocolario lo vamos a dar, pero no lo vamos a dar ante una concentración. Sin embargo, no está rebasada para nada la autoridad. Tenemos un operativo eficiente que está dando en el blanco, sobre todo ahí donde se focaliza la violencia. Y estamos saliendo adelante, por supuesto. Yo le digo a la población, cuídense, no está terminado el riesgo que genera esta violencia.
Y bueno, el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera lanzó un mensaje justamente a la población de Sinaloa y dijo que el gobierno está al pendiente de la situación por el crimen organizado y ya actúa. En este caso también el presidente atribuyó la inseguridad al enfrentamiento entre grupos criminales ante la detención de Ismael El Mayo Zambada.
Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay temor, pero decirle a la gente que estamos pendientes, que hay pues pugnas entre dos grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten entre ellos. Hay elementos suficientes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, todo también para que no haya alarmismo, sensacionalismo.
Y mientras tanto, la Embajada de los Estados Unidos publicó una alerta de viaje por la ola de violencia en Sinaloa. La sede diplomática reportó el robo de automóviles, disparos, operaciones de las fuerzas de seguridad, bloqueos carreteros y también vehículos en llamas. También derivado de la situación de inseguridad, fueron suspendidos los festejos del 15 y 16 de septiembre en los municipios de Galeana y General Zaragoza, pero esto en el estado de Nuevo León. La medida se tomó para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y de sus familias. Y bueno, ayer también en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelanta que el próximo domingo podría publicar la reforma al Poder Judicial. Este es el día 15 de septiembre, el último grito de independencia que dará desde Palacio Nacional. La información la tiene Sara Pablo.
Solo un día después de que la reforma judicial fue aprobada en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue notificado que ya se cumplió con el requisito marcado por la ley para que sea una norma constitucional. Su vocero, Jesús Ramírez, le informó poco antes de las 8 de la mañana que 18 congresos locales ya avalaron la reforma, cuyo eje fundamental es que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. En la pantalla del Salón Tesorería se mostró la lista de las legislaturas estatales que dieron luz verde a los cambios constitucionales. El Ejecutivo dio a conocer que la reforma podría ser publicada en el Diario Oficial el próximo domingo, el día del grito de independencia.
Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos, de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía, todos, cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado. Y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa.
López Obrador consideró superficiales y mentirosos los señalamientos de opositores a su gobierno que advierten que con la reforma judicial se abre paso a una dictadura.
Realmente muy ramplón, muy superficial el hablar de que con la reforma al Poder Judicial se constituye una dictadura, ¿no?, en México. Eso no es serio. Si fuese monarquía, estaríamos por coronar a Claudia Carlota, ¿no?, reina de México. Y si es una dictadura, pues es darle el poder a Claudia Porfiria.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, también hubo declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella pues lanzó un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial. Les dijo que se van a respetar todos sus derechos y conquistas laborales, pero advierte que se acabará con la corrupción y también con el nepotismo. Israel Aldave, te escuchamos. Adelante, buen día.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum celebró que la aprobación de la reforma judicial se dé en el marco de los festejos de independencia porque se va a democratizar a este poder de la Unión. Dijo que nadie puede echar abajo este cambio constitucional avalado por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas en los estados.
Sí, ya es un hecho la reforma constitucional. Es un buen momento dado que estamos por celebrar la independencia de México y es muy bueno para el país, como lo he dicho, muy bueno para la nación que el Poder Judicial se renueve, se democratice y esté al servicio del pueblo de México y de la nación.
Entrevistada a las afueras de su casa de transición, envió el siguiente mensaje a los trabajadores del sistema judicial inconformes con la reforma y que se mantienen en paro.
Se van a respetar sus derechos laborales, sus prestaciones, todo lo que ellos han conquistado se va a respetar. Eso sí, se va a acabar el nepotismo y la corrupción.
Ellos advierten que van a continuar con la lucha y quieren llevar esto a instancias internacionales.
Pues tienen su derecho, pero la Constitución es la Constitución y la soberanía del pueblo es la soberanía.
La mandataria electa sostuvo encuentros privados, entre otros, con quién será el secretario de Relaciones Exteriores de su administración, Juan Ramón de la Fuente, y con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con quien está preparando el paquete económico de 2025. Y hablando de finanzas, se dijo Claudia Sheinbaum que va a ratificar en el cargo como director del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, a Antonio Martínez, quien dijo cuenta con un equipo de experiencia y, sobre todo, honestidad. Con imágenes de Alejandro Elizalde, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel, y vámonos ahora con David Galván, porque bueno, pues tanto el Senado como la Cámara de Diputados tienen un llamado a sesionar este viernes para hacer la declaratoria de validez de la reforma y enviarla de inmediato al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han adelantado pues que no van a asistir justamente a este encuentro, a esta sesión, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores. David, te escuchamos. Adelante, buen día. No, tenemos hay problemas con la comunicación con David Galván. A ver si podemos restablecer justamente la comunicación con nuestro reportero para que nos dé los detalles de lo que ocurrirá el día de hoy en el Congreso de la Unión. Bueno, mientras tanto le comento que el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, asegura que la iniciativa de esta reforma al Poder Judicial está blindada ante posibles amparos o impugnaciones, pues considera que se cuidó todo el proceso. Y en sesión privada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron reanudar operaciones el próximo 17 de septiembre, luego del paro que inició hace dos semanas en protesta justamente por la reforma judicial. Juan Antonio Jiménez, tú tienes los detalles de esta decisión de los ministros de la Corte. Te escuchamos y te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Por unanimidad de votos, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en sesión privada reanudar labores el próximo martes 17 de septiembre. Esto luego del paro que venía sosteniendo el Alto Tribunal desde hace dos semanas. En entrevista al término de la sesión privada, la ministra Yasmín Esquivel Moza señaló lo siguiente.
Pues yo siempre he considerado que al ser la justicia un derecho fundamental, pues debemos estar al servicio de las personas que están solicitando justicia y que sus expedientes puedan continuar los trámites respectivos. Ese ha sido mi punto de vista y ya los señores jueces, señoras juezas, magistradas, magistrados y el consejo tomen la determinación que les toca de acuerdo a sus facultades.
Por otra parte, será este viernes 13 de septiembre cuando magistrados de circuito y jueces de distrito definirán si levantan o no la suspensión de actividades que mantienen desde el 19 de agosto pasado, ya que a partir del mediodía se reunirán los 14 integrantes de la directiva nacional y los 32 titulares regionales para tomar la decisión en conjunto con magistrados y jueces del país, mientras que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación mantendrán su plantón en el Palacio de Justicia Federal, aunque ya adelantaron que no realizarán ninguna acción durante las fiestas patrias ni tampoco durante la protesta como presidenta de Claudia Sheinbaum. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez muy atento pues a esta decisión de la Suprema Corte de levantar ya el paro y reanudan labores el próximo 17 de septiembre. Y bueno, ya restablecimos la comunicación con David Galván. David, cuéntanos, el día de hoy el Senado y la Cámara de Diputados van a sesionar para hacer la declaratoria de validez de la reforma al Poder Judicial. Te saludo. Adelante, David.
El presidente del Senado de la República publicó la convocatoria para realizar este viernes la sesión donde se emitirá la declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial. Los senadores fueron citados a las 2 de la tarde para realizar el cómputo de los congresos locales que han dado su aval al documento aprobado la madrugada del miércoles en la Cámara Alta. En tanto, los grupos parlamentarios del PRI y del PAN anticiparon que sus legisladores no acudirán a esta sesión plenaria, al considerar que es una pretensión del oficialismo para validar de manera indebida la reforma al sistema de justicia mexicano. Esto dijo Guadalupe Murguía, coordinadora de los senadores del Blanquiazul.
No acudiremos a la sesión para validar esta reforma constitucional. Esta determinación es una convicción de que esta reforma es ilegal, es ilegítima y verdaderamente no puede ser declarada como constitucional.
Tampoco MC asistirá, como indicó el coordinador de sus senadores, Clemente Castañeda.
El grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano y en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, asistirá. Es una declaratoria de validez. Es la fiesta del régimen, es el consumo del atraco a la nación y por lo tanto nosotros no vamos a acudir a esa celebración entre comillas.
Conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución, ambas cámaras del Congreso de la Unión procederán a emitir la declaratoria de validez una vez que la mayoría de las legislaturas de los estados, es decir, al menos 17, hayan validado los cambios a la Carta Magna. Lo siguiente será remitir el documento al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente la entrada en vigor al día siguiente. En el marco de la aprobación de esta reforma, en la sesión que inició el martes 10 de septiembre, el senador Castañeda, líder de la bancada de MC, reiteró su inquietud respecto a los actos de la autoridad judicial de Campeche que impidieron a su compañero Daniel Barreda acudir a la sesión definitoria de este asunto.
Por eso yo llamo a nuestro senador, el senador Daniel Barreda, a que no le tenga miedo a contar la verdad de lo ocurrido, a que despeje todas las dudas que hay alrededor de lo que sucedió con él, con su padre y con su equipo político.
Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Bueno, los trabajadores del Poder Judicial que se habían instalado en plantón, esto en las inmediaciones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, bueno, pues decidieron retirar sus protestas. Argumentan que, bueno, pues detectaron por ahí un inusual movimiento policiaco y temían que se diera una represión. Y al respecto habló Patricia Aguayo, ella es vocera de los trabajadores justamente del Poder Judicial.
Evidentemente no queríamos un escenario de esa naturaleza, ni poner en riesgo la integridad y la salud física y mental de nuestros compañeros. En relación a la suspensión de labores, permanece ese movimiento aquí al interior de nuestros edificios en toda la República.
Y bueno, la Coparmex lanza una advertencia, dice que la reforma judicial compromete la democracia, vulnera el Estado de Derecho y pone en riesgo el futuro de nuestro país. A través de un comunicado, este organismo patronal critica la sesión en el Senado porque dice no se tomaron en cuenta las voces de juristas, estudiantes o medios internacionales. Por su parte, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea, dijo que la iniciativa es regresiva, inviable y antidemocrática y señala que causará daño a todo el país porque vulnera la separación de poderes y también la independencia judicial. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer? Ayer jueves, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny Valencia, te escuchamos y te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que se aprecia el peso mexicano. El precio del dólar cerró la jornada de este jueves en 20.02 pesos a la venta en ventanilla, 30 centavos menos que la jornada anterior, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.51 pesos. Esto es 30 centavos abajo que el precio que reportó un día antes. Y por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada en 19.58 pesos, 25 centavos menos. En tanto, que el precio más alto lo reportó Bank of America en 20.87 pesos a la venta y Cibanco registró el más bajo en 18.05 pesos. Así reaccionó este jueves el mercado ante la posibilidad de que la Fed en Estados Unidos empiece a recortar su tasa de interés la siguiente semana. Contrario a lo que se anticipaba, el tipo de cambio se ha apreciado desde la aprobación a la reforma al Poder Judicial, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 1.57% al ubicarse en las 51.999.73 unidades. Ese reporte, bonito fin de semana.
Gracias igualmente, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó la jornada de ayer con una ganancia de 0.58%. El día de hoy abrirá en las 41.096 unidades. El tecnológico Nasdaq, también con ganancia 1%, queda en 17.569 puntos. Y el Standard & Poor's, también con ganancia, sube 0.75 puntos porcentuales, queda en 5.595 unidades. Y bueno, vamos con mi querido Beto Campos, porque este sábado, el día de mañana, América y Chivas protagonizarán una edición más del Clásico Nacional dentro de la jornada 7 del torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano. Este encuentro será a las 7 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, este fin de semana se disputa la jornada 7 de la Liga MX Apertura 2024 y habrá que destacar que América y Chivas disputan una edición más del Clásico Nacional, ahora en el Estadio Ciudad de los Deportes el día sábado. Y en el tema de los Juegos Olímpicos en París, a los atletas mexicanos que consiguieron medallas se les otorgó un apoyo económico por parte del Dr. Simi. Una vez más, la iniciativa privada dando la cara por los atletas de nuestro país. Y en la NFL comenzó la semana 2 con la victoria de los Bills de Buffalo sobre los Delfines de Miami, que perdieron a su quarterback principal, Tua Tagovailoa, por una conmoción cerebral durante el partido. Mientras que en la Fórmula 1 comenzaron las primeras prácticas de cara a lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se estará llevando a cabo este domingo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto. Y bueno, pues en esta primera práctica, el equipo de Red Bull, Max Verstappen, bueno, pues está al frente. Después, en segundo sitio, Lewis Hamilton de Mercedes. Y en tercer sitio, bueno, pues el mexicano Sergio Checo Pérez. Mientras tanto, le voy a comentar y vamos con Andrea Meraz, porque ella tiene el reporte de lo que ocurrió ayer en el Instituto Nacional Electoral, en donde con 7 votos a favor y 4 en contra, el Consejo General del INE decide anular las modificaciones a los estatutos del PRI que permitieron la reelección de Alejandro Moreno como presidente de ese instituto político. Andrea, te escuchamos. Adelante, buen día.
El Consejo General del INE invalidó los cambios a los estatutos del PRI, pues se concretaron mientras corría el proceso electoral, situación contraria a lo permitido en la ley de los partidos políticos. A pesar de la decisión, Alejandro Moreno continúa como dirigente del tricolor, ya que el órgano electoral no puede pronunciarse al respecto. Su futuro frente al PRI queda en manos del interior del partido a través de su Comisión de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La decisión fue tomada por mayoría de 7 consejerías electorales, quienes coincidieron en que los cambios internos priistas estaban fuera del plazo legal.
Que la militancia, en síntesis, no tiene tiempo ni espacio durante el proceso electoral en ninguna de sus espacios para concentrarse en un debate tan importante como la discusión de sus documentos fundamentales. Aceptar que se hagan, bajo las condiciones que se quiera, se hagan reformas durante procesos electorales, soslaya el pleno ejercicio de derechos partidistas de la militancia.
Entre las consejerías que no respaldaron el proyecto, la del presidente del INE, Guadalupe Tadei, quien expresó que el instituto debe ser garante de la certeza en las acciones que tomen los partidos políticos.
Al considerar que resulte necesaria su verificación, la consecuencia es que no se da certeza al Partido Revolucionario Institucional sobre qué ocurrirá con todos los actos jurídicos que ya realizó, encaminados a discutir y aprobar sus documentos básicos.
Con esta decisión, los estatutos aprobados el pasado 7 de julio son inválidos, por lo que se regresa a su estado anterior, es decir, a la prórroga que ya había autorizado el Tribunal Electoral. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, tras acceder a ser trasladado del Paso a Nueva York, Ismael El Mayo Zambada va a comparecer este viernes por primera vez en la Corte de Brooklyn, donde la Fiscalía pide que permanezca bajo arresto por su alto nivel de peligrosidad. Vámonos ahora con Óscar Zúñiga, porque a partir de hoy hasta el próximo lunes 16 de septiembre, Caminos y Puentes Federales está poniendo en marcha un operativo con motivo de las festividades de Independencia. Óscar, adelante, te escuchamos, buen día.
Con motivo del fin de semana largo por la conmemoración del 214 aniversario de la Independencia de México, Caminos y Puentes Federales pone en marcha el operativo Independencia 2024, por lo que a partir de este viernes 13 y hasta el lunes 16 de septiembre se realizarán acciones para agilizar el cruce por las 127 plazas de cobro que administra el organismo. En estos cuatro días de operativo, se estima que el aforo total sea de 4.8 millones de cruces vehiculares. Esta cifra refleja un incremento de 2.1% respecto al aforo promedio diario. Asimismo, se dio a conocer que para dar la mejor atención en los 3.982 kilómetros de autopistas y puentes que administra Capufe, se desplegarán 34 unidades de rescate, 68 ambulancias, 96 grúas, 38 unidades de señalamiento dinámico, 225 operadores de grúa y 2.526 cajeros, así como 43 operadoras en la central de atención a usuario 074, aunque se dijo que lo más importante si salen a carretera es manejar con precaución, abrocharse el cinturón de seguridad, checar que esté en perfectas condiciones el estado mecánico de sus vehículos y no manejar cansados o bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, el programa Hoy No Circula aplica este viernes para los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2. Y bueno, Camila Fernández, ella es hija de Alejandro Fernández, será quien interprete el himno nacional, esto durante la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Edgar Berlanga. Este combate, usted lo sabe muy bien, es este sábado, el día de mañana, allá en Las Vegas. Vámonos a la pausa con música de Camila Fernández. Volvemos.
El camino que elegí, nos hicimos tan amigos, creo que hubiera preferido arriesgarme más por ti. Yo te hubiera dedicado una canción, tú me hubieras regalado alguna flor.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 13 de septiembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Luego de sacar adelante la aprobación en el Senado de la reforma judicial, el que sigue muy activo es el coordinador parlamentario guinda Adán Augusto López. ¿A dónde creen que anduvo ayer? Pues ni más ni menos que en la oficina alterna del Tribunal Electoral Federal, allá por los rumbos de Periférico Sur. Cuentan que se reunió en privado con la magistrada presidenta Mónica Soto, que tan buen servicio le ha dado a la 4T. Dado que en estos días está de moda eso del respeto escrupuloso de la división de poderes, nadie vaya a pensar que el tabasqueño fue a dar indicaciones de cómo quieren en Morena algunas resoluciones pendientes, como las elecciones de Jalisco o los estatutos que le dieron la reelección a Alito, quien en estos días acudirá justamente al trife para tratar de salvar el pellejo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Dice Andrés Manuel López Obrador que el ejército, la marina y la policía tienen presencia suficiente en Sinaloa, pero los medios conservadores todo lo hacen grande. Sí, los medios son responsables de los muertos y de que el gobernador morenista Rubén Rocha haya suspendido clases y las fiestas patrias.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que mañana se está convocando a panistas a manifestarse frente a la sede nacional del PAN en contra de la errática conducción de Marco Cortés como dirigente que los llevó a la reciente debacle electoral y con cacicazgos locales que controlan los padrones.
Nos comentan que si bien puede ser una movilización genuina de blanquiazules por los indefendibles resultados, también hay quienes dentro del equipo del michoacano ven la mano negra de Morena y el gobierno federal, que busca poner los últimos clavos al débil ataúd de la principal oposición. Nos hacen ver que suena más a justificación, porque esos clavos ya estaban y los colocó el propio Marco. Y los martillaron los Yunes.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Uno de los sitios severamente dañados por el huracán Otis fue el Centro de Rehabilitación Infantil de Acapulco. Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reinauguraron el CRIT Acapulco. En una ceremonia en donde la mandataria estatal destacó que Acapulco está de pie y está más fuerte que nunca. Pero sobre todo porque la reconstrucción del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil es la suma de muchos esfuerzos, que se traducen en un espacio en donde se brinda atención a lo que llamó el más grande tesoro del Estado, la niñez y la juventud. En el evento estuvieron además presentes la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, así como integrantes del patronato Fundación Teletón como Ricardo Dagdu, Mauricio Vázquez Ramos, Francisco Aguilera de Alba y Juan Francisco Ililanz Duret.
El Caballito, en El Universal.
Nos cuentan que durante la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Ciudad de México, casi se le sale de las manos la sesión a la presidenta de la mesa directiva, la morenista Marta Ávila. Nos detallan que doña Marta olvidó que había que escuchar los razonamientos del voto y quería pasar a votación directa, lo que causó confusión e incertidumbre, por lo que se convocó a un receso para que los coordinadores la sacaran del apuro. Al final, en medio de las protestas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, los legisladores de Morena, Partido Verde, PT y aliados avalaron la reforma. Y nos comentan, así estrenaron la planadora y su mayoría calificada. Aunque no lograron su cometido de ser los primeros congresos estatales en aprobarla. ¿Habrá habido regaño?
Trascendió en Milenio.
Que con igual celeridad que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales avalaron en 2013 la reforma energética de Enrique Peña Nieto, el Senado y la Cámara de Diputados harán hoy la declaratoria de validez de la reforma al Poder Judicial. Por lo que Morena, en San Lázaro, recibió el miércoles un mensaje a nombre de su coordinador Ricardo Monreal. Estemos atentos, ya que tenemos que hacer la declaratoria de constitucionalidad para que el presidente pueda promulgarla la noche del 14 de septiembre y salga ya publicada en el Diario Oficial el 15. Así que es muy posible que tengamos sesión viernes o sábado. Tal cual.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Finalmente, el Mayo Zambada fue trasladado ante el juez federal del Distrito Este de Nueva York, que preside el juez Brian Cogan, el mismo que llevó los casos del Chapo Guzmán y de Genaro García Luna. Ahora la preocupación en el gobierno es lo que el narcotraficante revele, sea cierto o no, como en los otros dos casos, y mencione nombres hoy, aún innombrables.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Hace ya mucho tiempo que el cártel de Sinaloa no existe como tal. Está dividido y confrontado entre varios grupos, pero desde el 25 de julio pasado, la división se ha convertido en una guerra abierta por quedarse con el control de la organización criminal, una de las más extensas y prósperas del mundo. Desde la extradición del Chapo Guzmán el 19 de enero de 2017, las divisiones por la sucesión no han hecho más que acentuarse. El triunvirato que habían mantenido con mano de hierro el control de la organización ya no existía. El Chapo estaba preso e incomunicado en Nueva York. El gran estratega, un hombre que fue tan poderoso como poco conocido, Juan José el Azul Esparragosa, según sus familiares había fallecido de muerte natural. Quedaba el Mayo Zambada, el más discreto de todos ellos y el que nunca en su medio siglo de carrera había pisado la cárcel por las extremas precauciones que tomaba. Pero la extradición del Chapo desató la lucha de la sucesión. Desde su fuga de Almoloya, Guzmán lo era perseguido por la estructura de seguridad y por los servicios de Estados Unidos, casi no operaba, y su lugar lo fueron ocupando sus hijos, encabezados por Iván Archibaldo, quienes comenzaron a desconocer la autoridad del Mayo y de su tío Aureliano Guzmán, el Guano.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Faltan apenas 18 días para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y la invitación que el equipo de la presidenta electa hizo al mandatario ruso Vladimir Putin, quien tiene una orden de captura girada por la Corte Penal Internacional, sigue levantando olas. fue criticada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la entrevista que le realicé, y ahora se ha sumado Karim Khan, fiscal de la CPI. Durante una reunión que se realizó ayer en Kiev para denunciar el secuestro de unos 30.000 niños ucranianos por parte de las fuerzas invasoras de Rusia, caso por el que Putin es buscado por la justicia internacional, Khan dijo que México, como firmante del Estatuto de Roma, instrumento jurídico por el que se rige la CPI, no podrá rehuir de sus obligaciones en caso de que Putin aceptara la invitación.
Confidencial en El Financiero.
El voto del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez no solo abrió la puerta a que Morena y sus aliados pudieran aprobar en el Senado la reforma al Poder Judicial, sino además generó una profunda crisis en Acción Nacional. Ante ello, el aspirante a la dirigencia del partido fundado por Manuel Gómez Morín, el sonorense Damián Cepeda, urgió a nombrar una dirigencia de transición con calidad moral, detener la renovación de dirigencia y abrir una urgente reflexión nacional y reinventar y relanzar al PAN como un partido ciudadano. De acuerdo con el exsenador, en la crisis se deben tomar decisiones.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Invalidó el INE las reformas a los estatutos del PRI con las que Alejandro Moreno pudo reelegirse como dirigente nacional. Ahora su liderazgo queda en manos del Tribunal Electoral, presidido por Mónica Soto, que deberá ratificar o corregir la decisión de los consejeros electorales. Por supuesto, Alito impugnará ante esa instancia.
Rosones en la razón.
Interesante encuentro, nos comentan, el que tuvieron la gobernadora panista de Aguascalientes, Tere Jiménez, y el futuro gobernador de Jalisco, el emecista Pablo Lemus, en el que acordaron que sus gobiernos trabajarán de la mano en la atención de problemas comunes en materias como seguridad, salud, educación, infraestructura y economía. La reunión, nos hacen ver, ha dado cuenta de que ambos han tomado la decisión de ver hacia adelante y no postergar la posibilidad de articular trabajo conjunto. Así nos dicen, mientras el morenismo en Jalisco insiste en cuestionar la elección, ayer entre Jiménez y Lemus hubo expresiones en el sentido de trabajar de la mano, haciendo equipo. Entre los temas que ya pusieron sobre la mesa están el refuerzo de la seguridad en las carreteras que comunican a las dos entidades, la creación del tren Aguascalientes-Guadalajara, así como la modernización de la carretera Aguascalientes-Villa Hidalgo. Ahí el dato.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destacan los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Para hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades de crecimiento, es necesario fortalecer el Estado de Derecho, advierte el Banco de México. En el reporte sobre economías regionales del segundo trimestre, el organismo resalta que la economía presenta una atonía regional, que la incertidumbre en general podría implicar cautela en inversiones. Además, México ya comenzó a negociar el T-MEC con la reforma judicial. Kim Breyer, exsecretaria de Estado Junta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, consideró que México ha comenzado a renegociar los términos del T-MEC.
Reforma.
Escala en Culiacán, guerra de cárteles. La guerra de cárteles arreció y paralizó a la capital y comunidades aledañas que tienen sus escuelas cerradas, calles solitarias, la gente resguardada en sus casas, como en la época de la pandemia, y solo algunos negocios abiertos. En más información, anula INE, reelección de Alito en el PRI. El INE invalidó la reforma a los estatutos del PRI, mediante la cual Alejandro Moreno se reeligió como dirigente nacional del partido.
El Universal.
Guerra de chapitos y mayos no da tregua. Suspenden grito. Culiacán vive cuarto día de violencia y Estados Unidos emite alerta para no viajar a esta ciudad. Zambada comparece hoy en Nueva York. También encontramos, aseguran hoteles y museos del Tren Maya. El gobierno federal, a través del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexicana, pagó más de 300 millones de pesos a Seguros sin Bursa para asegurar los 6 hoteles, parques y museos que se encuentran en la ruta del Tren Maya, así como el Museo Paleontológico del AIFA.
La jornada.
Regresa la calma al mercado financiero del país. Los inversionistas no reaccionaron de forma tan negativa como se pensó, dice director de Bolsa Mexicana de Valores. En más información, el peso registró ayer su mejor jornada en los últimos 14 días. El dólar cerró en 19.47 pesos. También encontramos, emite Venezuela un enérgico rechazo a sanciones de Estados Unidos y llama a embajadora en Madrid. El Departamento del Tesoro acusa a 16 funcionarios de Maduro de fraude electoral y reprimir a opositores.
Milenio.
Chapos y mayos dejan Sinaloa sin grito y con pérdidas por 800 millones de pesos. Estados Unidos emite alerta de viaje. FEMSA baraja medidas en tiendas Oxxo en esa entidad y cierra planta en Morelos por episodios de violencia en Puente de Ixtla. También encontramos, exigen 49 países a Maduro las actas de su victoria. Se abstiene México. Colombia y Brasil también se abstienen en la votación de la ONU, pese a que antes ya habían hecho esa demanda.
Excelsior.
Oposición, sin armas para tirar la reforma, interponer una acción de inconstitucionalidad o apelar fallas en el proceso legislativo son caminos cuesta arriba contra el dictamen, coinciden politólogos y especialistas. También encontramos caminata muy espacial. El multimillonario estadounidense Jared Isaacman y la ingeniera aeroespacial Sarah Gillis hicieron historia al convertirse en los primeros civiles, es decir, astronautas no profesionales, en realizar una caminata espacial.
El Economista.
Ratifican a equipo en Hacienda y al jefe del SAT para el próximo sexenio. Antonio Martínez Dañino seguirá al frente de la estrategia recaudatoria. Gabriel Llorio se mantendría en la subsecretaría. Solo el subsecretario de Botón se va al gobierno de Ciudad de México. En más información, Fitch abre la puerta a perspectiva negativa en la nota de México. La calificadora espera un impacto de las reformas del Plan C en el perfil institucional del país.
La Razón.
Afirman en la 4T que ya trabajan reformas secundarias en un sinnúmero de temas. Siguiente etapa de enmienda al Poder Judicial. En otra nota, Nissan estrena producción en Aguascalientes. Acude la gobernadora. Tere Jiménez agradece a directivos que empresa decidiera crecer en la entidad.
24 horas.
Violencia sitia las calles de Culiacán. En Morelos, Coca-Cola suspende operaciones por extorsión. En tanto, en Nueva York, el Mayo Zambada comparecerá hoy en un tribunal en el que será juzgado y escuchará la lectura de los cargos en su contra.
El Sol de México.
Promulgarán reforma al Poder Judicial el 15 de septiembre. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, dijo el presidente López Obrador.
La Prensa.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pone en marcha el operativo Cometa 2024 para evitar la posible comercialización y uso de pirotecnia. Aseguran más de 94 kilos en el metro.
La crónica de hoy.
López Obrador dará grito con doble festejo por reforma al Poder Judicial. El camino trazado por la Cuarta Transformación para entregar la reforma judicial antes del día 15 se cumplió.
El Heraldo de México.
Suspende en grito. Sinaloa en alerta por violencia. Ante la ola de enfrentamientos armados en la entidad, el gobernador Rubén Rocha canceló la ceremonia de la noche del 15 y las clases en 4 comunidades.
Esto.
Apoyen en las malas. De cara al clásico, Jardín llama a la afición mexicana para que no estén con el equipo solo en los títulos, sino también en malos momentos.
Radioformula.com.mx.
Mayo Zambada, gobernador Rocha, nos cuenta en entrevista con José Cárdenas sobre su supuesta reunión con el capo. Rocha reiteró que nunca acudió a ninguna reunión con el Mayo. Sin embargo, no descarta que hayan engañado al cofundador del cártel de Sinaloa.
Expansión.mx.
Arranca proyecto piloto de vivienda social en renta en Ciudad de México. En Doctor La Vista 105 inició la demolición de un estacionamiento que dará paso al primer conjunto de viviendas para renta, que irán de los 2.500 a 5.000 pesos mensuales y estarán dirigidas a jóvenes.
Infobae.com.
Como López Obrador se convirtió en un problema para el cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo, sobre el final de su mandato, el presidente mexicano asestó duros golpes contra la organización criminal.
Reporteindigo.com.
Tras un riguroso proceso de acompañamiento regulatorio proactivo con la empresa Bavarian Nordic, la COFEPRIS autorizó el registro sanitario a la vacuna Jynneos contra viruela y viruela del mono, Mpox.
Político.mx.
INE aclara que no invalidó reelección de Alito Moreno en el PRI. No es su competencia, dice Tadei. El INE señaló que la renovación de dirigencia al interior del PRI no es competencia del INE.
AgenciaEFE.com.
Venezuela cita al embajador de España por declaraciones injerencistas de la ministra de Defensa.
El País.
El Banco Central Europeo recorta los tipos de interés en 0.25 puntos gracias al alivio en la inflación. La decisión da un balón de oxígeno a una economía débil en la eurozona.
The Washington Post.
Rusia expulsa a diplomáticos británicos por supuesto espionaje mientras Putin advierte sobre armas occidentales en Ucrania.
The New York Times.
Presidente Biden parecía dispuesto a aprobar el uso de armas occidentales de largo alcance por parte de Ucrania en Rusia.
The Wall Street Journal.
El sindicato de Boeing se declara en huelga y detiene la producción del 737. El sindicato más grande de la compañía rechazó un contrato que exigía un aumento salarial del 25%, lo que supone un golpe financiero en un momento en el que el fabricante de aviones ya está perdiendo efectivo.
Financial Times.
China aumentó la edad de jubilación por primera vez desde 1978. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas de la capital de la República en materia de vialidad. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Vámonos con la información. Bien, en materia de evoluciones y concentraciones, a las 9 horas tendremos una marcha que será de la Glorieta de Colón, sobre la avenida Paso de la Reforma, número 6, Colonia de la Tabacalera, hacia el Senado de la República. Cabe mencionar que también a las 11 horas tendremos una marcha más del Ángel de Independencia con rumbo hacia el Embajado de los Estados Unidos de América. Y posteriormente, ya por la tarde, a las 15 horas tendremos una marcha más de las oficinas centrales del Instituto mencionado del Seguro Social, esto ubicado en la avenida Paso de la Reforma número 476, con rumbo hacia el Ángel de la Independencia. En materia de vialidad, asentamientos del curso con semáforos, ya registra el ex central de Lázaro Cárdenas, desde Fray Servano 13 Mier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi, condiciones similares en la avenida de los Insurgentes, del Eje 2 Norte y hasta la avenida Paso de la Reforma. Incrementa totalmente la fuerza vehicular sobre el viaducto Miguel Alemán, para usted quien deja atrás la avenida de los Insurgentes y se dirige hacia el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc. Les recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color azul, terminación de placas 9-0 y permisos. Volvemos al reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana. Con 26 minutos tiempo del centro, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras. noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le comentaba un poco más temprano sobre esta situación que se está viviendo desde el lunes pasado allá en Culiacán, en el estado de Sinaloa, y bueno, también en algunos municipios de esta entidad, en donde ayer por cuarto día consecutivo, bueno, pues se registran balaceras, quemas de vehículos y bloqueos de vialidades, lo que ha provocado que, bueno, pues el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, pues anunciara la cancelación del festejo del Grito de Independencia debido justamente a esta crisis de violencia que se vive en esta entidad a raíz pues de la detención de Ismael El Mayo Zambada y de uno de los hijos de El Chapo Guzmán. Y justamente vámonos hasta allá, hasta Culiacán, en el estado de Sinaloa, con Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial de Grupo Fórmula a esta entidad. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, estimado Juan Manuel, amigos del auditorio. Nos amanece en estos momentos en Culiacán, Sinaloa. Todavía no sale la luz. Comienzan a circular algunos coches, seguramente de quienes buscan llegar en estos momentos al trabajo. Han sido días difíciles, Juan Manuel, los últimos cuatro. Hoy es el quinto día de lo que se ha pronosticado. Serán varios días de violencia en Culiacán a consecuencia de la disputa de los Chapitos y los Mayitos por el cártel de Sinaloa. ¿Qué te puedo decir de las últimas horas, Juan Manuel? Digamos, de la noche hacia el amanecer, de lo que ha ocurrido. En estos momentos todavía se encuentra bloqueada en ambas circulaciones, es decir, norte a sur, la autopista Mazatlán-Durango, un poco lejano de acá. Y ese es un buen dato, Juan Manuel. La violencia generalizada se concentraba en Culiacán. Se ha ido extendiendo a municipios del sur de Sinaloa, tanto que la Mazatlán-Durango se encuentra cerrada en estos momentos, insisto, en ambos sentidos, porque ayer por la noche sujetos tiraron ponchallantas e hicieron un desorden. Vehículos particulares, tráileres, terminaron ponchados y están evidentemente bloqueando la autopista Mazatlán-Durango en estos momentos. Ayer por la noche, Juan Manuel, la autoridad hacía un corte, un saldo de los primeros cuatro días de violencia en Culiacán. Y vemos pasar en estos momentos elementos del ejército. Juan Manuel, cuatro días de violencia, la fiscalía compartía que suman 12 homicidios, 2 militares caídos, 11 heridos, 16 detenidos, y de estos 16 detenidos, tan solamente 12 fueron ayer en un enfrentamiento entre militares y civiles en la México 15, rumbo a Mazatlán, Culiacán, Mazatlán, ahí estuvimos en el lugar de los hechos. 20 personas privadas de su libertad oficialmente, porque hay otros trascendidos de personas que están desaparecidas, y 31 vehículos robados. Son las cifras oficiales, Juan Manuel, que sabemos siempre después de las cifras oficiales del gobierno hay cifras extraoficiales que ponen aún más bajo el ojo de la preocupación lo que está ocurriendo en estos momentos en Sinaloa, en Culiacán específicamente. Esperaremos, Juan Manuel, a que salga la luz para empezar a recorrer la ciudad por seguridad, evidentemente, claro. Pero puedo decirte que ayer por la noche que veníamos de hacer el noticiero al hotel, fue la primera vez en la jornada reporteril del jueves que me tocó ver a personas armadas en Culiacán. Es decir, sí es una realidad que circulan camionetas de sujetos armados, y también, Juan Manuel, es una realidad, y esto lo ha aceptado la autoridad, circulan patrullas clonadas. Las vemos y parecen municipales, patrullas de policías municipales o estatales, pero son delincuentes, o dirían por acá en Culiacán, Juan Manuel, policías con tenis.
Claro. Juan Manuel. Sí, Juan Pablo, sí, efectivamente, para quienes nos siguen a través de YouTube, bueno, pues estamos viendo justamente tu reporte en vivo. Es una, si no tengo mal el dato, es una hora menos allá en Culiacán, Sinaloa, sí. Por lo que, bueno, son allá 5 de la mañana con 34 minutos. Hay poca actividad en este momento, pero bueno, pues también tenemos entendido, mi querido Juan Pablo, de que el transporte pues estaba funcionando en mínimos niveles, y que, bueno, pues los comercios también decidieron, los comerciantes decidieron bajar las cortinas, sí, de sus negocios pues para ponerse a salvo de estos enfrentamientos que se dan fortuitamente en algunas zonas justamente de Sinaloa. Y esto, Juan Pablo, pues ya ha traído también una alerta que emite el Consulado General de los Estados Unidos a sus ciudadanos, pues para que eviten viajar justamente a Culiacán debido a esta crisis de violencia que se registra por cuarto día consecutivo, Juan Pablo.
Sí, Juan Manuel, lo siguiente lo digo como sinaloense, porque soy sinaloense. Siempre que Estados Unidos emite una alerta de viaje para Culiacán, nos preguntamos por qué. Si Culiacán suele ser, entre comillas, una tierra tranquila, una tierra donde el cártel de Sinaloa no solía meterse con las y los ciudadanos. Pero en estos momentos la situación es distinta, porque sí hay sujetos armados transitando por las calles de Culiacán todo el día. Ayer llegamos 10 de la mañana y entre 10 de la mañana y 8 de la noche registramos al menos 7 hechos delictivos. Es decir, sí hay una preocupación y sí hay un clima de inseguridad en Culiacán en estos momentos. Una inseguridad distinta a la de siempre, una inseguridad que sí está atentando contra las y los ciudadanos, no con una bala directa a ellas y a ellos, por fortuna, pero ¿cómo están atentando los delincuentes para con los ciudadanos? Los trabajos están cerrados, hoy podría ser quizás el quinto día en el que una familia no reciba un sueldo y por consecuencia habrá alguna familia que ya no tenga para comer, Juan Manuel. El tema social, el tema emocional, me cuentan ciudadanos que tienen 4 días encerrados y dicen, pues pareciera una narcopandemia, no podemos salir, no podemos hacer la vida normal. Es decir, en estos momentos sí hay una situación, un clima de violencia y de inseguridad distinto al de otros tiempos, Juan Manuel. Quizás parecidos, recordarás por allá en 2008, la guerra, el asesinato de Edgar Guzmán, hijo de Joaquín, los toques de queda que se hacían en Culiacán, insisto, en el lejano 2018. Yo creo que lo que hoy se vive es similar a lo de aquel 2018, pero no lo de años atrás, donde siempre se ha hablado de violencia en Culiacán, pero no de este tipo de violencia, Juan Manuel. Hablando del transporte público, ayer se reactivó, entre comillas, es decir, los concesionarios deciden quiénes salen y quiénes no. Ellos, evidentemente, a conveniencia de sus vehículos, que algunos han sido robados. Pero el gobierno estatal ha puesto a disposición de las y los ciudadanos pues, sus camiones, del Instituto Sinaloense del Deporte, de otras organizaciones del gobierno. ¿Por qué? Pues porque los camiones de concesionarios particulares no quieren circular, don Manuel.
Sí, claro. Oye, Juan Pablo, ¿cómo está el tema de la presencia de efectivos de seguridad? Porque, bueno, pues desde hace un par de días se anunció la llegada justamente de Guardia Nacional, de elementos del Ejército Nacional. ¿Sí es notoria la presencia de estos efectivos?
Muy, muy notoria, Juan Manuel. Hay elementos del Ejército, elementos de la Marina, de la Guardia Nacional, los policías estatales, policías municipales. Lo dije ayer durante las transmisiones, es el Culiacán de las paradojas, porque aun y cuando hay muchísima presencia de las autoridades, pues es insuficiente para calmar las aguas en estos momentos en Culiacán. Lo ha sido, al menos hasta este viernes por la mañana. No ha alcanzado el Ejército, no ha alcanzado la Marina ni la Policía para aplacar a los mayitos y a los chapitos.
Pues, mi querido Juan Pablo, con mucho cuidado, de verdad, sí está preocupante, cuídate mucho y te aprecio muchísimo este reporte desde Culiacán, desde pues el epicentro de donde se están registrando estos enfrentamientos por cuarto o este viernes podría ser el quinto día consecutivo. Sí. Juan Pablo, muchísimas gracias.
Nombre, Juan Manuel, un saludo para ti, para todo el auditorio. Seguimos atentos durante los próximos minutos, andaremos ya en la calle y si hay alguna novedad te la reportamos.
Perfecto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado abrazo especial de Grupo Fórmula allá a Culiacán, Sinaloa. Él, pues usted lo sabe muy bien y si no, se lo comento. Tiene su programa de noticias de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 6 a 8 de la noche, también aquí a través de Grupo Fórmula. Y bueno, ayer justamente en relación a esta situación que se está viviendo, esta crisis de violencia que se está viviendo allá en Sinaloa, Pepe Cárdenas en su espacio por la tarde platicó con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien confirma pues esta cancelación del festejo del grito de independencia. Y bueno, pues también dice que no hay, que la violencia no es tal, que no existe una violencia como la que se está reportando a través de los medios de comunicación y que nosotros somos quienes magnificamos esta situación. Esto fue parte de lo que le dijo Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a Pepe Cárdenas.
No es cierto que yo insista que la situación esté en calma. Ya hay dos videos que he grabado y justamente el de ayer le dije, están focalizados los puntos donde se da la violencia. En efecto, son encontronazos frecuentes que están dando los grupos delincuenciales en discordia. Sin embargo, le dije, no estoy diciéndoles que no van a continuar. Es probable que continúen. No podemos decir que tenemos controlada la situación. Así lo dije explícitamente y no queremos engañar para hacer responsables. Hay que decir que podemos seguir teniendo problemas de violencia, pero tenemos un operativo que está atendiendo y sofocando todos los puntos violentos. No hay tal violencia con la forma como la están ustedes manejando en Culiacán. Yo quiero decirles que el día de ayer, a diferencia de muchos otros estados, el estado tuvo dos homicidios dolosos. No es cierto que tengamos permanentemente homicidios en Culiacán. Esa racha ha concluido en buena medida. Estamos levantando al estado con acciones que nos llevan a tener una pacificación mucho mejor que cualquier otro momento histórico de la historia de Sinaloa.
Rubén, ¿quién está incendiando en este momento esos puntos focalizados que bien explicas, donde ha habido violencia en el estado de Sinaloa?
Están focalizados los puntos fuera de la ciudad de Culiacán, por cierto, y lamento mucho que el hecho de que estén fuera de la ciudad de Culiacán no quiere decir que no sean peligrosos, por supuesto, se están dando en comunidades.
Es una confrontación, una guerra declarada expresamente entre el grupo de los llamados Chapitos y el grupo de los llamados mayitos o herederos del cártel del Mayo Zambada, que antes eran unidos y ahora están confrontados.
Sí, sí, efectivamente, tienes razón. Y eso es justamente en lo que nosotros estamos atendiendo, que es particularmente nos preocupa, por supuesto. No podemos achicar para nada ni dar una expresión minimizada de una.
Bueno, pues parte de lo que le comentó ayer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Pepe Cárdenas en su programa aquí en Grupo Fórmula. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Y bueno, pues hay mucha información que comentar, mi querido Beto. Por lo pronto, si te parece, pues comenzamos, ¿no?, con este partido, uno más, una edición más del Clásico Nacional entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas de Guadalajara. Esto como parte de la jornada 7 del torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano, el día de mañana, ¿no?, en el estadio de Ciudad de los Deportes. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, y el día de hoy arranca esta jornada 7 ya de la Apertura 2024. Nos acercamos a la mitad del campeonato y destacar que para el día de hoy el equipo de Puebla estará recibiendo a Querétaro a las 6 de la tarde, Atlas hace lo propio con Pachuca a las 7 de la noche, mientras que Tigres le estará haciéndole los honores al Atlético de San Luis a las 8 de la noche con 10 minutos, Mazatlán estará recibiendo a Juárez a la misma hora, 8 de la noche con 10 minutos, mientras que para las 9 de la noche del día de hoy, Pumas estará visitando a Necaxa en Aguascalientes. Destacar que el Club Universidad el día de ayer cumplió 70 años de historia. Y bueno, señalar también, como bien destacas, América estará enfrentando a Chivas el día de mañana a las 6 de la tarde con 50 minutos. Las Águilas llegan con la baja de Sebastián Cáceres en la defensa por una cuestión muscular. Suman 6 puntos y están en el lugar 12. Por su parte, Chivas llegan a la Ciudad de México el día de hoy. En el transcurso del día de hoy ocupan el 6º lugar, y bueno, destacar que anunciaron las renovaciones de contrato de Roberto Alvarado y Alan Mozo, este último hasta 2026, y que precisamente habló para los medios de comunicación.
intento fijarme en lo que puedo hacer yo desde mi trinchera para poder ser mejor profesional y ser humano y poder aportar en el equipo que estoy. No me gusta ver o hablar de los demás. Creo que es algo que se tiene que aceptar. El América es bicampeón, pero eso es el torneo pasado. Estamos en un nuevo torneo, en una nueva oportunidad y pronto se viene la época de Chivas.
Ahí las palabras de Alan Mosso, futbolista de Chivas, y ahora vamos a escuchar las palabras de André Jardine, porque habló sobre el tema de quién es favorito para este Clásico Nacional.
Sobre esto respondo lo mismo. Es un tema de prensa, un tema de afición. A nosotros no nos toca y tampoco importa saber quién es favorito de algo. A no ser que pueda contestarte es que para mí clásicos no hay favoritos. Independientemente si son clásicos de verdad, no hay favoritos, no importa mucho el momento de uno o de otro.
Ahí las palabras de André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, y destacar que hasta el momento hay zonas todavía disponibles para lo que es este encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes, y destacar que los boletos van desde los 500 pesos hasta los 1500 pesos, Juan.
Oye, justamente te iba a preguntar eso, mi querido Beto. Estos encuentros, este clásico, pues sigue levantando mucho interés. Raro, ¿no?, que todavía a estas alturas haya pues todavía entradas para pues ver este enfrentamiento, porque bueno, pues prácticamente siempre que se enfrentan Chivas y América, pues los estadios están a reventar.
Exactamente, y habrá que destacar que en los últimos partidos precisamente de América en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues bueno, la realidad es que no se han llenado, no han sido las grandes entradas a lo largo de este torneo, y hoy es ejemplo de lo que será este Clásico Nacional, que por cierto también es una realidad que hay una gran cantidad de afición de Chivas aquí en la Ciudad de México, y no tengo duda, no me sorprendería en este caso de que fuera más afición de Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes en una edición más de América Chivas, insisto, a las 6:50 p.m. y para precisamente el día sábado el líder Cruz Azul estará visitando al equipo de León a las 8:35 p.m. Y en otros temas, destacar que todavía se habla de los Juegos Olímpicos en París, y destacar que Farmacias Similares, el doctor Simi, entregó el apoyo económico a los atletas mexicanos que consiguieron medalla en esta justa olímpica. En este caso fue el equipo de tiro con arco conformado por Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia, además de Ángela Ruiz, la yudoka Prisca Viti, y el que no pudo estar presente fue Juan Celaya por el tema de los clavados, pero sí estuvo Osmar Olvera, y habló precisamente para lo que fue la nueva designación de Rommel Pacheco como nuevo titular de la CONADE.
Es alguien estudiado, es alguien que ama el deporte, que siempre quiere pues que el deporte en México crezca, tenga los mejores resultados. Entonces solo le pediría eso, que siempre vea por el atleta, y que él ha estado aquí, sabe todo lo que está pasando, conoce muy bien todos los deportes acuáticos. Entonces sin duda yo creo que va a buscar ya la forma de solucionarlo, y pues de solucionar ahora sí que todos los temas que haya.
Hay parte de lo que comentó Osmar Olvera, clavadista mexicano y por supuesto medallista en los Juegos de París, señalar que para los que lograron medalla de bronce se les otorgaron 200,000 pesos y los que alcanzaron la plata 500,000 pesos, y bueno, destacar que en el evento del día de ayer también les entregaron un dije de oro, unos semitenis y un simi personalizado, aunado a lo que es el cheque por este premio, Juan.
Perfecto, hoy estaba viendo justamente declaraciones que hace Osmar Olvera. Dice que bueno, pues Rommel Pacheco como exclavadista comprende, ¿no?, que la relación entre la CONADE y los exponentes de esta disciplina acuática se debe restablecer, pero sobre todo trabajar en conjunto rumbo a Los Ángeles 2028, mi querido Beto.
Exactamente, y destacar que para lo que será esta justa olímpica en Los Ángeles, pues bueno, el doctor Simi también duplicaría lo que será este premio, y vamos a ver qué es lo que depara. También es cierto que ha entregado grandes resultados el equipo de los clavados, y vamos a ver qué es lo que sucede con este tema de las becas por parte de la CONADE, porque vaya que sufrieron en serio estos atletas acuáticos. Y en la semana 2 de la NFL, destacar que los Delfines de Miami terminaron cayendo 10-31 ante los Bills de Buffalo. Buffalo, segundo triunfo para los de Buffalo, y destacar que por el equipo de Miami, el quarterback Tua Tagovailoa tuvo que salir del encuentro por una conmoción cerebral después de un impacto con Damar Hamlin. Afortunadamente Tua salió de pie y vamos a ver qué es lo que depara próximamente para este deportista. Y en la Fórmula 1 comenzaron las primeras prácticas de cara a lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde Max Verstappen terminó primero, Sergio Pérez fue tercero, y en estos momentos está culminando lo que es la práctica 2. La clasificación será este sábado a las 6 de la mañana y la carrera el día domingo a las 5 de la mañana. Y destacar también que el día de mañana Canelo Álvarez expone sus títulos de peso supermediano ante el puertorriqueño Edgar Berlanga el día de mañana a las 9 de la noche en Las Vegas, Nevada. Destacar que el mexicano llega con una marca de 61 triunfos, 39 por la vía de knockout, además de 2 empates y 2 derrotas, mientras que su contrincante llega invicto después de 22 peleas, 17 ganadas por la vía del cloroformo, Juan.
Oye, pues se abre una rendija, ¿no?, de esperanza para Red Bull con estos pues estas prácticas, vaya, en donde, bueno, sí, en la primera, como tú lo comentabas, Max Verstappen pues consigue pues el mejor tiempo. Lewis Hamilton en el segundo sitio y Checo Pérez en el tercero. Y como comentábamos ayer, pues ojalá, ¿no?, que se repita lo del año pasado en este Gran Premio de Azerbaiyán, en donde el mexicano pues consigue subir en primer lugar al podio.
Exactamente, y sabemos de, y lo hemos comentado, el tema de la presión que ahora tiene Red Bull, tomando en cuenta que ahí está apretando McLaren, también Ferrari, y vamos a ver qué es lo que pasará este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, insisto, el día domingo a las 5 de la mañana en el circuito callejero de Bakú.
Perfecto, mi querido Beto, ¿algo más?
Es todo por el momento y esperemos que sea un buen fin de semana y que gane el mejor entre Chivas y América.
Así es, entre Chivas, América, Canelo y Berlanga, ¿no?
Berlanga,
y bueno, pues ojalá también pues haya muy buen resultado para Checo Pérez en la Fórmula 1. Gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Huelvanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de telecomunicaciones América Móvil informó que defenderá legalmente a su filial Telcel, acusada de prácticas monopólicas relativas. La agrupación indicó que su empresa hermana recibió una multa de 90.6 millones de pesos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y afirmó que no cometió ningún acto ilícito porque es un mercado competitivo. La automotriz sueca Volvo Group anunció que comenzará la construcción de su planta en Nuevo León el próximo 15 de octubre. La armadora señaló que estará exclusivamente destinada a la producción de camiones pesados, por lo que utilizarán la inversión de $700 millones en las 127 hectáreas de terreno. La gigante en comida rápida McDonald's México abrirá una nueva sucursal de su línea Experiencia del Futuro, comprometida con el medio ambiente y la tecnología, en García, Nuevo León. La compañía subrayó que armará un convenio con proveedores mexicanos para ofrecer la mejor calidad en sus hamburguesas.
Gracias a Daniel Huelvanks. Pues nos llega un comunicado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Anuncia que el próximo lunes 16 de septiembre, con motivo del desfile del Día de la Independencia, se superan despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto será de las 9 a las 2 de la tarde. Y bueno, pues se recomienda a los usuarios consultar con su línea aérea, en virtud de que este evento, bueno, pues traerá algunos ajustes en los horarios programados. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.